Pues buenos días a todos, este domingo, una vez más. Y hoy traje para ustedes un periódico de hace 2700 años. Y ese periódico los tienen ustedes en su Biblia también. Y lo pueden ver ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 3, nada más la primera parte del 3. Y lo que vamos a estar viendo hoy esta mañana son los juicios futuros y definitivos que vienen. Y la pregunta es si te quieres quedar aquí en este mundo a experimentar lo que viene con seguridad. Dios ha dado avisos todo el tiempo de lo que viene y tiene motivos justos que nosotros a veces no captamos para hacerlo. Y voy a leer el periódico y después vamos a leer el pasaje en Isaías donde estamos esta mañana. Y hay en este pasaje de Isaías muchas palabras y muchas frases que no te van a gustar cuando son en tu contra. Y que quizás en tu pecaminosidad te van a gustar cuando sean en contra de alguien que no quieres mucho. Pero en realidad son palabras que todos merecemos escuchar porque todos estamos en pecado, todos ofendemos personas, pero sobre todo todos hemos ofendido a Dios. Entonces, vamos a ver este periódico de hace 2700 años. Este profeta Oseas era contemporáneo también de Isaías. Estaban bajo los mismos reyes junto con Miqueas. Y había otro profeta que era Amós, que nada más estuvo bajo el reinado del rey Usías o Azarías. Pues vamos a leerlo. Oseas capítulo 4, versículos 1 al 3. Está después de Daniel, otro profeta del Antiguo Testamento, y si no lo encuentras, yo lo voy a leer de todos modos. Y quiero que notes si este periódico de hace 2700 años se parece al periódico que acabas de leer hoy en la mañana, o ayer, o durante la semana. Y dice: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella, y querella es un pleito judicial contra una persona, contra los habitantes de la tierra, pues, y comienza aquí la acusación, no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2, solo hay perjurio o jurar en falso. Ah, como prometemos cosas, ¿verdad? Que no cumplimos. Mentira, ahí nos escapamos todos, ¿no? Todos somos mentirosos. Después dice, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden, por eso la tierra está de luto. 2700 años, este periódico. Y es el mismo periódico que vemos hoy en día. Y la realidad es que van a ser las mismas noticias hasta que en justicia regrese Cristo a reinar, pero antes de que reine va a traer juicio severo sobre la tierra, porque con esta descripción lo único que está diciendo Dios es, mira, lo que voy a hacer lo mereces. Y he tardado mucho tiempo y no se ha hecho todavía. Ahora sí vamos aquí a Isaías capítulo 34, versículo 1. Y es un pasaje que trae bastantes cosas difíciles de explicar para personas que pensamos que tenemos derecho de hacer lo que queramos con nuestras vidas, pero lo que leímos es lo que hemos hecho en nuestra vida desde hace 2700 años, y si leen desde el registro de Noé en Génesis, que es mucho más, quizás 5000 años, la cosa no ha cambiado tampoco. Y dice 34:1, acercaos naciones para oír, y escuchad pueblos, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Este es un mensaje con total autoridad. Nadie va a escapar a escucharlo. Dios lo está mandando, Dios lo está dirigiendo a todos en el futuro, y en el presente lo podían leer ellos también, y es algo de lo que no vamos a escapar. Versículo 2 y 3, porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, no solamente Israel, y su furor contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza, sus muertos serán arrojados, y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con sangre. Pues qué descripción. Ahora, nosotros como humanos, yo estoy seguro que más de alguna vez nos hemos indignado de las noticias que vemos o de las cosas que suceden en este mundo, pero difícilmente nos indignamos de lo que hacemos nosotros. Pero un día Dios iba a mostrar una indignación santa y justa. Si nosotros siendo pecadores nos indignamos cuando alguien peca y cuando se cometen atrocidades en este mundo, imagina a Dios en su pureza y santidad mostrando indignación. Esto sí va a ser algo terrible. Ahora, las naciones generalmente basan su seguridad y su estabilidad en sus ejércitos. De hecho, acabamos de tener nosotros el desfile del 16 de septiembre. Y lo que vemos en estos desfiles es que sacan todas las armas que tenemos, todos los soldados, o una representación de ellos, la infantería, la caballería, los halcones, los perros, los tanques, los aviones, etcétera, para mostrar, mira, tenemos protección. ¿Y de veras estamos protegidos? Y sacamos al ejército a las calles y las cosas siguen igual. Y todas las naciones en realidad usan sus ejércitos para protegerse de los enemigos. ¡Qué ironía! Decimos que vivimos en un mundo que está a todo dar, pero necesitamos de ejércitos para cuidarnos de los vecinos. ¿Qué más hacemos con los ejércitos? Pues con los ejércitos se conquista cruelmente a otras naciones. Tenemos una guerra pasando hoy en día, ahí en la región de Ucrania. No sé quién tiene la razón y me interesa, pero hay mucha crueldad ahí. Mucha crueldad con los ejércitos. Y también los ejércitos se usan para oprimir a los mismos ciudadanos de su mismo pueblo. Y de eso hemos visto muchos ejemplos en toda la vida. Mucha crueldad. Pero al final de los tiempos, como si esto no fuera poco, todos los ejércitos se van a reunir para luchar contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. ¿Y saben qué va a pasar? Lo que acabamos de leer. Van a ser destruidos. Ahora, este juicio parece exagerado. Parece cruel lo que leímos anteriormente. Pero en realidad lo que Dios nos está mostrando es, mira, fíjate bien la gravedad de tu pecado. Fíjate bien qué tan cruel ha sido. Fíjate bien cuánto he esperado. Pero hay un día donde esto no será más. Y yo mismo voy a actuar para tener una justicia que jamás has visto. Y todo esto que va a pasar, lo único que va a dejar es moscas, insectos, animales carroñeros y aves de todo tipo, que son los que se van a encargar de limpiar toda esta matanza que va a haber en el futuro. Y estos animales los vamos a leer más adelante en el mismo capítulo, y quizás Dios les va a dar una recompensa de estar en paz en un territorio que vamos a ver a continuación. Luego, versículo 4. Todo el ejército de los cielos se consumirá. ¿Qué hay en los cielos? Pues hay estrellas, hay planetas, hay galaxias, pero también hay seres espirituales de maldad en las regiones celestes, como revela la Biblia. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la hoja de la higuera. Bueno, lo que vemos aquí es que así como en la tierra va a haber cambios físicos y catastróficos, también los mismos cielos van a tener cambios físicos y catastróficos. Y además también las huestes espirituales de maldad, los ejércitos celestiales que no vemos y que actúan en contra del hombre, van a ser también destruidos. Y si quieres ver más de esto, puedes leer todo el libro de Apocalipsis, que no tenemos tiempo de leer esta mañana, que he leído muchas veces, y lo único que hace es complementar esta profecía de Isaías, que también se dio, por cierto, hace 2700 años. Entonces, lo que vemos aquí es que el pecado ha infectado toda la creación. A veces no nos damos cuenta, nosotros, de la magnitud que tiene el pecado. Déjame decirte una cosa, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué es un hospital? Es un monumento al pecado. Si no hubiera pecado, no habría enfermedades, no habría doctores, no habría cosas que curarnos. Pero finalmente es una necesidad humana, pero no es lo que Dios planeó desde el principio. La muerte entró por desobediencia a Dios y ha infectado a todos los humanos por igual, y no hay uno que tenga esperanzas de sobrevivir en este mundo. Por lo menos no muchos años. 70, 80, 30, no sé, yo he ido a funerales hasta de niños de un año. Un sobrino de Martín Castro que está aquí atrás. Y nos cuesta trabajo. ver la magnitud del pecado, pero un versículo como este nos abre los ojos y nos dice, mira, te voy a mostrar qué tanto afecta el pecado. Afecta a todo el universo, la tierra y todos los cielos, lo que ves y aún lo que no ves del cielo. Ahora, ¿qué pensamos nosotros del universo generalmente? Pensamos que es un lugar infinito. Pensamos que es grandísimo. Y sí, tiene millones de estrellas, millones de galaxias, millones de constelaciones. Pero déjame decirte una cosa. No es tan grande como crees. Delante de Dios, el universo es poca cosa. Ni cuenta. Dios lo puede enrollar. Como dice el versículo, Él hizo la historia, Él creó todo y Él puede determinar cuándo se termina. Como un rollo en su mano. Entonces, delante de Dios no es gran cosa. Vamos a leer un Salmo 147:4-6. Si quieren, yo se los leo para que ustedes sigan ahí en Isaías. Y dice aquí respecto a Dios: cuenta Él mismo el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Pues, ¿cuántas estrellas hay? Millones. Ponles nombre y recuérdalo. A veces no te acuerdas ni del nombre de tus hijos en la casa. Estás Juan, Pedro, a ver. Dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso, y su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Este Dios que controla todo el universo es el que nos sostiene cuando confiamos en Él. ¿No te parece algo impresionante? ¿Podrás tener temor de alguna cosa si este Dios tan grande sostiene tu vida? Pues es lo que dice aquí. Sostiene al afligido y humilla a los impíos o maldosos de la tierra. Ahora, la razón para darles esta revelación a ellos fue, ellos van a sufrir una invasión de los asirios dentro de poco tiempo. Y les está dando esta revelación para decirle, no confíes en tu ejército. No confíes en otros hombres. No vayas a Egipto por ayuda. No trates de salir por tus propios medios. Confía en el Dios que tiene control de todo el universo. No solamente el mundo está en sus manos, todo el universo. Confía en mí. No tengas temor a la muerte, no tengas temor a los hombres, no tengas temor a nada. Solamente confía en mí que voy a traer juicio. No confíes en ti mismo. Ahora, ¿qué tal si nosotros nos paráramos hoy, si nos dieran chance, ahí en las Naciones Unidas y diéramos un mensaje como este? Pues la verdad nos correrían de ahí, se burlarían. Pero ese es el mensaje que da Dios. Dios no baja el volumen de su mensaje y lo que nos está diciendo, mira, las cosas en este mundo no van a mejorar. Y no solamente no van a mejorar, van a empeorar y va a llegar el juicio de este mundo. Esta profecía es para el futuro, este capítulo 34. No ha ocurrido todavía, pero ¿sabes qué he pensado? Que no hay una razón por la que no debería haber ocurrido hace mucho tiempo. La verdad es que no tenemos derecho de estar un segundo más sobre este planeta, en base a cómo somos y cómo actuamos. Un segundo más. No ha ocurrido. Entonces debería de llenarnos de gratitud hacia Dios, el que Dios no haya traído sus juicios justos. Capítulo 35, que vamos a ver después con Chava, si Dios lo permite, que habla del reino de Dios de justicia y paz, tampoco ha ocurrido, pero tampoco debería de ocurrir, porque no merecemos estar en paz con Dios. Sin embargo, Él en su gracia nos ha dado a su Hijo Jesucristo, quien sufrió la ira de Dios para que nosotros no tengamos que pasar por este juicio. Y este capítulo debería de ayudarnos a cambiar un poquito nuestras prioridades en este mundo, porque la humanidad, y he platicado con muchas personas, y es el tema de todos los días, tiene un error en su percepción de la vida. ¿Y sabes qué pensamos? Siempre decimos, lo que tú mereces es ser feliz. Y lo que yo merezco es ser feliz. En realidad, lo que Dios nos dice nos ilumina la vida. Porque no podemos ser felices en un mundo que está caído, que se está desbaratando, y quienes lo están desbaratando somos nosotros, que somos criaturas caídas. ¿Cómo puedes vivir feliz en un mundo de criaturas caídas? Tú explícamelo. ¿Cómo puedes tú vivir sin cáncer teniendo un cáncer? Pues no se puede, el cáncer está ahí, lo tienes que quitar y por eso llegan los juicios. No podemos vivir en un mundo caído siendo felices. Lo que Dios nos revela es, mira, no es un mundo feliz. Yo te doy una oferta inmerecida, acepta a mi Hijo Jesucristo, que sufrió la ira justa mía por tus pecados, para que tú puedas un día gozar no solamente de la ausencia de la ira, sino de estar conmigo por la eternidad como mi hijo. Así de grande es el amor de Dios que nosotros no merecemos. Ahora, algunas personas llegan a decir, oye, pero ¿qué va a pasar con estas personas de la tribu de... y dan unos nombres de regiones que ni saben ni nunca han ido ni existen, Timbuktu o no sé, que nunca han escuchado la palabra de Dios? ¿Van a ser ellos condenados por eso? ¿Dios va a ser de veras un juez severo con ellos? Pues déjame explicarte una cosa. La gente no se condena por escuchar o por no escuchar. Ni siquiera se condena por rechazar. ¿Sabes por qué se condena a las personas? Porque nacemos bajo pecado. Nacemos como criaturas caídas. Ya somos condenados desde que nacimos. La otra cosa también es que nadie tiene derecho a escuchar. Según este pasaje, todos van a escuchar, pero nadie tiene derecho a escuchar. Dios no tiene la obligación de avisarte lo que va a hacer si eres culpable. O por ejemplo, cuando tú vas a una tienda y alguien se roba algo y sale corriendo, el policía le dice, hey, te aviso que no vuelvas a robar otra vez. No, le dispara. ¿Por qué? Porque cometió una falta. Dios no tiene la obligación de avisarnos, nos avisa por pura gracia antes de que sea demasiado tarde y nos dice, confía en que yo pagué por tus pecados, confía en que yo envié a Cristo, cree en Él, y entonces escapa de la ira venidera. Y me doy cuenta también que al leer un pasaje como este, pocas veces lo creemos, aún como creyentes. Pensamos que es algo muy distante, que es algo que no va a ocurrir. Y digo pensamos porque yo estoy incluido. ¿Y saben por qué lo afirmo? Porque tristemente invertimos demasiadas energías y talentos en este mundo. Ahora no estoy diciendo que seamos irresponsables, que no trabajemos, que no hagamos por la vida. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que invertimos demasiado en este mundo. Si en realidad supiéramos lo que viene, si creyéramos lo que estamos leyendo, entonces no estaríamos invirtiendo tantos talentos, tanto esfuerzo, tantas preocupaciones en un mundo que va a ser destruido totalmente. ¿Para qué invertir en algo? O como dicen por ahí, ¿para qué echarle dinero bueno al malo? ¿Verdad? Ahora vamos a ver un mapa. Ese es un juicio general a todas las naciones. Entonces aquí está. Es el juicio para todas las naciones. Es un juicio general. Es para todos. Pero ahora se va a centrar en un juicio individual, a una nación en particular. ¿Puedes ampliarlo tantito más? Así ni se fue. Ah, aquí está, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, aquí está. Aquí está en este pedacito que ven, la tierra de Israel. Aquí en este pedazo. Y en esta parte de aquí está un lugar que se llama Edom, que es la tribu de Saúl, que fue uno de los hermanos. Bueno, fue el hermano de Jacob. Y es este territorio que tiene influencia con los hijos de Ismael en Arabia, con toda su riqueza, Qatar, donde va a ser el mundial y donde va a ser el último conflicto, que está aquí en esta región de el Monte Megido, el Valle de Jezreel en Israel, en la tribu de Manasés. Y bueno, ahí va a ser el conflicto final. Entonces, de lo general, ahora pasa a lo particular. Vamos a ver versículos 5 al 7. Dice, porque mi espada, no ha bajado el tono, está embriagada en el cielo. He aquí, descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. La espada del Señor está llena de sangre, está llena de sebo, de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros. Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra, que era la capital de Edom, donde se hacían sacrificios de animales, y una gran matanza en la tierra de Edom. Con ellos caerán búfalos y novillos, juntamente con toros. Así su tierra se embriagará de sangre y su polvo será engrasado de sebo. Entonces lo que nos dice en pocas palabras es va a terminar con su ganado para vivir y también con su población. ¿De dónde vienen los juicios? Los juicios vienen de arriba, los juicios vienen del cielo, dice mi espada. Ahora, cuando pensamos en espada, la espada, pues es un arma mortal. Y esta arma mortal generalmente se usa en un combate cuerpo a cuerpo. Lo que quiere decir es que Dios va a actuar directamente y va a ejecutar a cada persona de manera personal, sin que nadie intervenga, con una espada. Yo no sé si piensas en una muerte más terrible que esta, pero morir con una espada debe ser peor que morir con una bala, porque te corta, no te deja morir luego, luego, y te deja ahí revolcándote en tu sangre. Es una escena sin escape, sin esperanza, una escena de aterradora justicia, pero es la escena que viene. Ahora, el nombre más usado en este libro de Isaías y por muchos profetas también es el Señor de los Ejércitos. Aquí no lo va a mencionar como el Señor de los Ejércitos, pero ¿sabes qué nos da su definición? Va a ser el guerrero por excelencia contra los enemigos de Dios y va a ser también el protector por excelencia de los que confían en él. Versículo 8, porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión o de Israel. Entonces aquí encontramos la razón por las cuales el Señor tomará venganza de Edom. Y aunque habla de venganza, paradójicamente, es el único versículo en esta sección que trae una esperanza genuina para el pueblo de Israel. Porque la realidad, yo no sé si crees o no crees, pero si no fuera por Dios, ¿qué hubiera pasado con Israel desde hace mucho? Hubiera desaparecido. Mira el mundo, cómo está, el tamaño que tenemos, y ve dónde está Israel. Atacado por todas estas naciones grandes, Turquía, Arabia, Irak, Irán, etcétera, Egipto también lo atacó, y este pedacito, y ahora todas las naciones actuando contra ellos y sobreviviendo, pues parece de risa, ¿no? Pero en realidad solamente sobrevive porque Dios prometió un día a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a ser su Dios, que los iba a cuidar, que los iba a proteger de manera incondicional, ¿sí? Incondicional. Aún a pesar de sus fallas, aún a pesar de sus pecados, sigue siendo el pueblo de Dios. Y eso a mí me encanta, porque eso me dice una cosa de Dios. Cuando Dios promete una cosa, nunca cambia. Y si Dios te ha prometido vida eterna en Cristo y confías en Él, entonces tu eternidad no está en juego. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y Dios no cambia aún si fallas. ¿Falló Abraham? Por supuesto que sí. ¿Falló Isaac? También. ¿Falló Jacob? También. ¿Falló la nación de Israel? También. Y sin embargo, Dios dice, yo me voy a vengar de tus enemigos. Entonces tenemos la oportunidad de orar a Dios, de convivir con Dios, de esperar en Dios y de decir, mi eternidad está segura con Dios. Ahora quiero decir unas cosas acerca de la venganza del Señor. Porque esta palabra venganza parecería que no está en el vocabulario de nosotros cuando hablamos de Dios. Generalmente decimos Dios es ¿qué? Amor. Pero ¿qué tal venganza? Venganza del Señor. Ahora, déjame decirte algunas cosas de la venganza. La venganza de Dios nunca va mezclada con malicia, como en el caso de nosotros los humanos. Es venganza justa y retributiva por nuestros hechos, a pesar de que nos ha dado advertencia tras advertencia. ¿Y sabes qué? Tampoco tenía obligación de advertirnos. Ha sido muy paciente. Ahora, la venganza tampoco viene sobre gente inocente. Viene sobre pecadores. Y todos nosotros nacemos bajo pecado. Y desde que nacemos empezamos a manifestar qué tan pecadores somos. Hacemos berrinches, peleamos con los hermanos, no prestamos los juguetes. Y después hacemos cosas que la verdad ni vale la pena mencionar. Ahora, nuestros pensamientos siempre nuestros pensamientos, y debemos tener cuidado con ellos, se traducen en acciones. Y las acciones que la humanidad ha demostrado hacer por muchos años, ya podemos quitar el mapa si quieres. Ahí. Bueno, no sé. Bueno, nuestras acciones siempre son ¿cuáles? Mentira, adulterio, robos, asesinatos, chismes, desear la venganza contra otras personas injustificadamente. ¿Qué más hemos hecho? Pues la humanidad ha tratado de destruir al pueblo de Dios siempre, ¿verdad? A los judíos. Han perseguido a la iglesia. Los judíos mataron a los profetas, a los apóstoles. Y aún el hombre, en su de veras irreverencia, quiso matar a Dios y lo hizo. Y la crucifixión es la muestra de qué tanto odio tenemos por Dios. Así son, es como Tom. La venganza está más que justificada. Ahora, la venganza no viene de personas injustas. Y hablo de la venganza definitiva. No viene de personas que solamente pueden matar el cuerpo. Es como dice ahí en el Evangelio de Mateo. Nuestra venganza llega de aquel que puede no solamente matar el cuerpo y el alma, sino de arrojarlos en el infierno. Y por último, algo más que decir de la venganza, por si fueran pocas cosas. La venganza no nos corresponde a nosotros como creyentes, aún en los casos más extremos. Nosotros no estamos autorizados a vengarnos y no somos justos como Dios para vengarnos. Hay muchos pasajes en la Biblia, solamente voy a leerles uno. Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿tenemos algunos ejemplos en la Biblia? Sí. Por ejemplo, tenemos al rey David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl y pudo matarlo en varias ocasiones, no tomó venganza en sus propias manos. Cuando Simei, un benjamita, lo estuvo insultando, escupiéndole y lanzándole piedras en el camino, tampoco tomó la venganza en sus manos. Cuando Absalón, su propio hijo, lo buscó para matarlo y lo persiguió, tampoco se vengó de su hijo. Dios se encargó de todos ellos a su debido tiempo, pero David no lo hizo. Pero el ejemplo por excelencia que tenemos es el de Jesús mismo. En las horas más oscuras, cuando estaba siendo crucificado, después de que le habían escupido, le habían llenado su cabeza de espinas, lo habían latigueado, lo habían desnudado, etcétera, etcétera, y aún con el poder de Dios para poder mandar una legión de ángeles y destruir a todos, no se vengó de sus enemigos. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan ustedes? Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su primera venida no tomó venganza. Ahora, para nosotros eso se nos hace muy difícil o imposible. Pero recordemos a su discípulo Esteban, ahí en el capítulo 7 de Hechos, cuando lo estaban matando a pedradas. ¿Qué dijo él? Y eso escuchó el apóstol Pablo, el quien después fue el apóstol Pablo, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. No se vengó de sus enemigos. Ahora, ¿cómo nos impacta esto a nosotros hoy? Pues tenemos que amar a los que no nos quieren. Parece ridículo, pero es lo que Dios nos ha mostrado desde la cruz. Y no lo hacemos porque somos mejores de Dios, lo hacemos porque cuando vemos lo que hizo Cristo, no tenemos excusa para no amar a los enemigos. Tenemos que amar a los enemigos como Cristo nos amó a nosotros, no cuando éramos sus amigos, sino cuando éramos, ¿qué? Sus enemigos. Entonces, hay que amar también a los creyentes de la iglesia. Yo sé que algunos creyentes aquí han hecho cosas en contra de otros creyentes y decimos: ay, no, pues ya no le vuelvo a hablar. Pues no, eso no es lo que muestra el amor. La ordenanza de Cristo es: ámense unos a otros. Y peor aún, hay veces que hay creyentes que sí nos aman, nos dicen cosas que nos duelen, pero es la verdad, y pensamos que nos hicieron un daño, cuando en realidad nos estaban quitando del pecado. A esos creyentes debemos de agradecerles, aunque sean palabras duras, que nos han animado a seguir en el camino de Cristo. Así es de que lo que es la paciencia de Dios, no podemos ponerla en tela de juicio. Ha esperado por muchos años, pero un día la paciencia se va a acabar. Versículos 9 al 15, para continuar con el juicio a Edom, dice: sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre, de generación en generación permanecerá. Aquí hay una palabra: desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella, más el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo, o buitre, en otras versiones, habitarán en ella. Él extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada de vacío. Sus nobles, y allí no hay ninguno quien pueda proclamarse rey, todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarida de chacales y morada de crías de avestruz. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará a su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con los de su especie. Nos habla de una destrucción muy violenta, como cuando explota un volcán. ¿Has oído hablar de la lava piroplástica? La lava piroplástica viene mezclada con fuego, tierra, lodo y árboles, y parece inofensiva. Sí, viene muy fuerte, pero viene hirviendo en el centro y no se apaga, no se consume, y puede viajar casi a 350 kilómetros por hora. Aunque la veas lenta, he visto algunos videos de personas que están paradas a muchos metros filmando y de repente les llega y los consume a todos. Pero aquí dice que nunca se apagará, quedará como un recordatorio para siempre. Y lo que nos dice aquí de los animales es que Dios cumplirá cada detalle, aunque no lo comprendamos, de esta profecía. Ahora, ¿recuerdan ustedes una historia que muchos no creen en ella, que es el arca de Noé? Cuando los animales sí obedecieron y entraron en el arca y se salvaron, y los demás perecieron en el diluvio y solamente salieron 8 personas, pues es una escena similar en el futuro. Los animales sí van a obedecer a Dios y van a reposar en esta tierra. Y quizás es el premio que Dios les está dando por haberse encargado de limpiar la sangre inmunda que se derramó durante la última batalla que se va a librar aquí en la tierra de esa manera. ¿Pero qué pasó con los burladores de los tiempos de Noé? Perecieron bajo las aguas. ¿Qué va a pasar con los burladores del futuro? Van a perecer de igual manera. Los animales sí están haciendo cosa. Y lo que tenemos que notar también de esta realidad futura es que, bueno, en el mapa ya no lo voy a poner ahí, pero Edom está exactamente al sur de Judá, cerca de Jerusalén. Se puede ver fácilmente ahí la frontera, entonces es lo que van a estar viendo ahí. Y va a ser como un recordatorio permanente de lo que representa ser rebeldes a Dios injustificadamente, cuando Dios nos ha mostrado bondad tras bondad. ¿Saben qué van a ver ahí? Vacío, soledad, espinas, animales de rapiña. De la misma manera hoy, cuando tú no has confiado tu vida en Cristo, tu vida es como vacía, desolada, sin fruto, llena de espinas, no estás en paz y así te quedas. Porque el único vacío de tu vida lo puede llenar Cristo y está dispuesto a hacerlo. Solamente tienes que confiar en Él y esperar el tiempo propicio. Pero esto pasará en el futuro para que ellos estén viendo ahí como un recordatorio. La única nación que no va a ser fértil en todo el milenio o el reino de mil años de Cristo va a ser esta región de Edom. Ahora, ¿por qué los juicios a Edom o Esaú, que es la misma persona? Y solamente voy a mencionar unas cosas, puedes leerlo tú después en Génesis 25 al 28, pero te voy a mostrar lo que hizo Edom o Esaú, que es el hermano de Jacob. En primer lugar, él es el hermano mayor, tenía derecho a la primogenitura y a la bendición de Dios por derecho de ser mayor. ¿Y qué hizo? La rechazó por un plato de lentejas. En realidad, la bendición no venía de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. ¿La bendición venía de quién? Venía de Dios. A quien estaba rechazando por unas lentejas es a Dios. Y así nos sucede a veces, ¿no? Rechazamos las cosas que Dios nos ofrece, quizás por un coche, por una casa, por un trabajo, por un bonito matrimonio, por miles de cosas, y desechamos lo más grande que es la bendición de Dios. Ahora, otra cosa que hizo es que él se sintió robado por su hermano, pero en realidad él le dio la primogenitura a su hermano porque le cambió. Y así hacemos nosotros también, ¿no? A veces decimos, no, es que él, pero en realidad fuiste tú el que cediste todo esto. No le eches la culpa al otro. Tú no la quisiste y el otro la tomó. Ahora, solamente le interesaba la bendición, pero no una relación con el Señor. Y así somos nosotros los humanos. Queremos disfrutar de este mundo, queremos tener todo, queremos ser felices, pero Dios, no te metas absolutamente en nada de mi vida. Ahora, quiso que su padre Isaac muriera. ¿Para qué? Para vengarse de su hermano. Y con esa idea se consolaba. A ver cuándo se muere mi papá para poderme vengar de su hermano. Pues qué tipo de corazón es este, pues es el corazón que tenemos nosotros. A veces queremos que se muera el otro para cobrar la herencia, a lo mejor. Y platiqué con el dueño de la funeraria de aquí de Nueva Vida, creo que se llama, aunque muchos no llegan a Nueva Vida, y me dijo que los peores pleitos que ha visto en su vida han sido en pleno funeral, peleándose por las herencias en plenos funerales, igual que Esaú. También se casó con mujeres cananeas que sabía que le harían la vida difícil a sus padres, y en eso tomó más y más para seguir haciendo vida difícil a sus papás. Sus descendientes nunca ayudaron a sus hermanos, los hijos de Jacob, ni en Egipto, ni en tiempos de los reyes de Israel, y es más, fueron sus enemigos acérrimos a muerte. El rey Herodes, que mandó matar a los niños para matar a Cristo, a Jesús, cuando era niño, de 2 años para abajo, que hizo una masacre, este hombre, ¿saben de dónde viene? Es idumeo, viene de la tribu de Esaú también. Y de su región, finalmente, es de donde va a venir el ataque final para terminar con los judíos. ¿Pero qué creen que va a pasar? El Señor mismo va a tomar venganza de sus enemigos. Y vamos allá al libro de Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 4, que nos relatan cómo será esto y de dónde viene el ataque final y lo que sucederá. Y dice 63, 1 al 4... ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. Ese es Dios. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y lo hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manchó todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Entonces es Cristo mismo el que va a defender a su pueblo de Edom y los va a exterminar. Los va a dejar sin vacíos. Ahora, ¿qué nos ha demostrado la historia universal en cuanto a los enemigos de Israel? Han perecido. ¿Qué pasó con Egipto? 10 plagas terribles, y Egipto es un país que ahorita no figura mucho en las relaciones internacionales. Es un país que no ha podido levantarse. En el futuro se va a levantar también, es lo que dice la profecía de Isaías, pero por el momento los tiene así. ¿Qué pasó con los filisteos? Desaparecieron. ¿Qué pasó con los asirios también? ¿Con los babilonios? ¿Con los persas? ¿Con los griegos? ¿Con los romanos? ¿Con los alemanes? ¿Con las naciones árabes que están en su contra? Y con el anticristo y sus ejércitos del futuro, todos van a ser destruidos. Y si recuerdan ustedes, hay una promesa, que es la promesa que les dije hace un momento en Génesis 12:3, que le dio a Abraham: bendeciré a los que te maldigan, digo, a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La historia de Abraham se va a repetir en el futuro. ¿Recuerdan su relación con su sobrino Lot? Se tuvieron que dividir. Abraham se quedó con una tierra árida, pero era la tierra que Dios le había prometido. Él sabía que esa tierra iba a producir algo genuino. ¿Qué hizo Lot? Se fue hacia las corruptas Sodoma y Gomorra, que estaban llenas de corrupción, de idolatría, de homosexualidad. Y al final, ¿qué terminó pasando? La tierra de Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios. Dios no baja el estándar. El pecado es el pecado para Dios. Pero la tierra de Abraham será bendecida. Hoy en día, estas naciones árabes tienen mucha riqueza. Mucha. Hasta parece que la bendición es para ellos y no para los judíos. Pero esa riqueza va a terminar en desolación. De la misma manera nosotros hoy. Parece que a los creyentes no les va tan bien como a los incrédulos. Los incrédulos ganan mucho dinero. Viven bien, se van de vacaciones a cada rato, tienen iglesias gigantescas. Es más, aún si no van a la iglesia, de todo modo les va bien. Y los creyentes, pues, van medio pasándola, iglesias chiquitas como esta, gente de no muchos recursos, de no mucha importancia. Pero al final, si esperamos en Dios, vamos a ver que el resultado es totalmente diferente. Lo que hoy se ve como esplendoroso, un día va a terminar en ruina. Y lo que hoy se ve en ruina, un día va a terminar esplendoroso, simplemente por confiar en Dios. Edom, a final de cuentas, representa rechazo la bendición de Dios, querer hacer lo que nosotros queremos con nuestras vidas y odio hacia Dios de manera injustificada. Babilonia, que es el otro país que dice la Biblia que va a ser destruido también y que va a controlar este planeta por un periodo, representa un rey que no es Cristo, un reino sin Dios. Y al final, ¿sabes qué? Ese es el pensamiento de cualquier incrédulo. Los incrédulos, y así estaba yo antes, queremos un mundo de bendición, pero sin Dios. Lo mismo que Edom. Y los incrédulos también queremos un reino en la tierra, una ciudad bien padre, que siga la crueldad, que siga todo como va, pero que Dios no intervenga en nuestras vidas. Y es lo que vamos a recibir al final si no confiamos en Cristo. Destrucción únicamente. Vamos a terminar leyendo versículos 16 y 17. Buscad en el libro del Señor y leed. Ninguno de ellos, habla de los animales, no de las personas, faltará. Ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Él les ha echado suertes, y su mano les ha repartido la tierra con cordel. La poseerán para siempre, de generación en generación morarán en ella. El libro del Señor se refiere a esta profecía del profeta Isaías. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Hay cosas que no entendemos, pero van a suceder tal como están dichas aquí. Estos animales van a vivir seguros ahí. Siempre la palabra de Dios se cumple. ¿Recuerdan qué dice en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, nunca, nunca van a pasar. Las últimas preguntas para concluir. ¿Pensamos dejar un mundo mejor o que este mundo mejorará? Déjame decirte que si piensas así eres un ingenuo y tu bondad es totalmente falsa. ¿Estamos conscientes y seguros de lo que viene? Porque es lo que viene, es lo que nos revela Dios, siempre que Dios dice algo se cumple y se ha cumplido en toda la historia, no tiene por qué fallar en estas promesas y no va a fallar. No vendrá un mundo mejor sin que primero vengan los juicios merecidos de Dios. No inviertas tu tiempo, tu corazón en este mundo y en cosas que no te van a dejar provecho. ¿Queremos un futuro mejor? Por supuesto que sí. ¿Quién no? Para nuestras familias y nuestros hijos, pues seguro que sí. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Cristo, que pagó por mis pecados y que me garantiza de manera inmerecida un reino de justicia y paz que nunca he visto. Y la otra cosa que tengo que hacer es, si quiero un mundo mejor para otras personas, lo único que tengo que hacer es hablarles de Cristo también. Vamos a orar para terminar. Mucha emoción en este mensaje. Padre, muchas gracias que nos has traído esta mañana aquí a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a estar seguros de lo que tú nos dices, de lo que es genuino. Gracias, Padre, porque de alguna manera misericordiosa y genuina nos ha salvado de la ira de Dios. Una ira justa, una ira que viene sobre todos. Y gracias, Padre, porque te has fijado en nosotros, que no merecemos más que un castigo eterno, y nos has dado vida en Cristo y podemos disfrutar de conocer en realidad lo que viene en el futuro para nosotros, para esta tierra, para los incrédulos y para los creyentes. Y te rogamos por todos aquellos que no te conocen todavía, para que lleguen a captar cómo es su pecado y cómo les ha salvado, y que puedan sentir el amor de Cristo para siempre. Amén.